Los primeros pasos de la red SUBE, que ya está vigente desde el 1 de febrero, las llegadas de la low cost, el horizonte con la movilización de Moyano, que será en el día de mañana. Son varios temas los que hay para hablar con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien está en comunicación con nosotros. Guillermo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Diego, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Primero, por una cuestión de contexto, ¿cómo ves o cómo analizás la movilización de mañana convocada por Hugo Moyano?
Es una movilización de que se han juntado grupos del kirchnerismo, algunos grupos de la izquierda, ahora Eder Bonafini también, por esos dichos que de ayer, y también hubo Moyano, en la cual no se entiende bien cuál es la consigna, pero sí seguro claramente una oposición del gobierno de este rumbo que ha tomado Argentina, y que más allá de la marcha, de la movilización, tenemos que seguir todos trabajando, construyendo el país que, como en enero, ha crecido nuevamente, que sigue creando empleo, y que creemos que es el camino correcto, y en el cual cuanto más nos juntemos en una mesa a discutir cuáles son los problemas y las soluciones, y menos con actitudes patoteriles, mejor siempre van a ir las cosas.
¿Por qué haces esa lectura? ¿Por qué considerás que se trata de una actitud patoteril la convocatoria a la movilización?
Por los dichos que fue habiendo, por esas amenazas encubiertas o no encubiertas respecto al futuro del gobierno, por esa esa cuestión de hacer movimientos mostrando fuerzas para eventualmente pensar que desde ese lugar pueden cambiar situaciones judiciales, digamos, por una actitud que claramente yo no tengo ninguna duda que es la que hoy mayoritariamente los argentinos rechazan y no quieren, y es el camino totalmente opuesto al cual se eligió en diciembre de 2015, el cual se ratificó el año pasado, y en el cual creo que todos mayoritariamente estamos convencidos que tenemos que trabajar dialogando, hablando. Eso no significa que estemos siempre de acuerdo, pero sí que el camino no es ese para resolver todos los problemas que todavía tenemos, más allá de que no tengo duda que todos los días estamos un poco mejor, pero que tenemos enormidad de desafíos como país, un país que tiene algo más o menos 30% de pobreza.
Te cambio de tema, te llevo al plano del transporte público, que es directamente tu área. Hace poco tiempo, el 1 de febrero, comenzó a utilizarse o a funcionar o a estar activa la red SUBE. Ahora, a pocos días del inicio, ¿qué análisis hacen desde el Ministerio?
La verdad que fue una implementación muy desafiante, un paso muy profundo para el transporte público en la área metropolitana. Hace décadas que se pide y que se habla de implementar algo que beneficie a los que más viajan, que son las personas más vulnerables y las que más gastan en transporte, independientemente de su situación económica. Y bueno, tuvimos este paso después de trabajarlo mucho tiempo. Realmente los resultados son muy buenos. Hoy yo recibo todos los días los números de cuánta gente viajó, y ayer todavía no recibí, el viernes integró un 45% de las personas que viajaron, digamos, casi una de cada dos de las personas que viajaban transporte público hicieron integración tarifaria. Eso significa que esas personas en ese viaje con integración pagaron menos que lo que pagaban en enero, antes de la actualización tarifaria, y ahí dimos un paso más en seguir orientando los subsidios directamente a las personas y menos al sistema como un todo, por lo que creo que ha sido un muy buen paso para mejorar el esquema tarifario del sistema de transporte público.
Ahora, Guillermo, esa es la mirada del vaso medio lleno. que es cómo se pueden haber beneficiado aquellas personas que hacen transbordo, que viajan en dos o más medios de transporte públicos, y a partir de allí van obteniendo descuentos, 50% en el segundo viaje, 75% con el tercero, y así. Pero también el vaso medio vacío es que lo que se produjo también es un aumento en la tarifa del transporte, es decir, que hay un montón de gente que ahora paga más que lo que pagaba antes por utilizar el transporte público.
Sí, más allá del vaso lleno vacío, son realidades. Uh-huh. Me parece bueno hacer un doble clic en lo que dijiste, porque nosotros estamos muy acostumbrados, ya sabemos bien de qué se trata, pero todavía hay gente que por ahí no lo conoce. Hubo una actualización tarifaria en el 1 de febrero. Esto es fruto, por un lado, de que lamentablemente seguimos con inflación. Hacía 2 años que no había ninguna modificación en las tarifas de transporte en la área metropolitana. Tenemos que seguir haciendo muchas obras. Digamos, una de las formas para que se viaje mejor, que se viene mejorando, pero falta muchísimo, principalmente en colectivos, en el conurbano, es hacer obras, hacer metrobuses, pavimentar calles, todas las inversiones que hay que hacer en los trenes. Y en ese proceso lanzamos la red SUBE, como dijiste. Uh-huh. Es totalmente automático el sistema. Es el segundo viaje un 50% de descuento, es decir, el colectivo, si tomaste un tren antes, un colectivo, un subte, en vez de pagarlo 8 pesos en su mínima, lo pagás 4, y el tercer viaje un 75% de descuento. Esto se hace con la misma tarjeta SUBE y no hay que hacer absolutamente nada, y automáticamente el sistema te descuenta, por ejemplo, en un segundo viaje colectivo, el sistema te devuelve 4 pesos, en un tercer viaje colectivo, en un cuarto, en un quinto, el sistema te devuelve 6 pesos.
Uh-huh. Queda claro, y bien vale la aclaración para aquellos que todavía no conocían. Guillermo, profundizando en esta misma línea, no sé si lo tenés ahora a mano o lo recordás, pero ¿cuántas son las personas que toman dos o más medios de transporte, es decir, que se ven beneficiadas por esto de la red SUBE, y cuántos toman uno solo por día? Porque ahí me parece que nos daría una dimensión exacta de cuántos pagan más y cuántos pagan menos.
El viernes, 45% de las personas que usaron transporte público recibieron el descuento por integración.
Del total de
las personas que viajaron el viernes,
sí,
45% recibieron un descuento por la integración.
Uh-huh.
Y si a eso le sumamos las personas que no integraron pero tienen tarifa social, los que tienen tarifa social tienen un 55% de descuento, y a su vez, digamos, el que tiene tarifa social,
sí,
y integra, es decir, hace transbordo de un colectivo a otro durante las primeras 2 horas más el último viaje, recibe 2 descuentos.
Uh-huh.
El que toma, que tiene tarifa social y toma un colectivo solo, un tren solo, un subte solo, tiene un 55% de descuento.
Uh-huh.
Si sumamos los dos universos de gente, 58% de las personas que viajaron el viernes tuvieron un subsidio directo, o por tarifa social o por la red SUBE.
Uh-huh. Queda claro. Ahora, entonces, Guillermo, sería que, según el último dato que vos manejás, del viernes, es decir, que es reciente, 55% paga más que antes, 45% se ha visto beneficiado por la aplicación de la red SUBE. ¿Sería así? ¿Es correcto?
Sí.
Bien. Cambió bastante, ¿no? La cantidad de gente que toma más de un medio de transporte, porque yo tenía el dato de la encuesta de movilidad domiciliaria 2009-2010, que la había hecho el Ministerio de Transporte anterior, gestión anterior a la tuya, por supuesto, y ahí el dato que tenían en ese entonces, 2009-2010, es que el 89% tomaba un solo medio de transporte. Así que, evidentemente, en el último tiempo, en los últimos años, ha cambiado bastante esa proporción. Ahora pareciera, de acuerdo a lo que me contás, que hay mucha más gente que toma dos medios de transporte, al menos, ¿verdad?
Mira, la verdad que la encuesta esa, hay que ver la fiabilidad de esos datos. Seguramente era muchísima más la gente que tomaba más de un medio de transporte, no tengo ninguna duda. El sistema que tenemos es un sistema que permite la combinación de medio de transporte, y está pensado de esa forma. se ha mejorado mucho en la información con la SUBE, y es cierto que a partir de que implementamos la SUBE ya vemos un crecimiento, la red SUBE ya vemos un crecimiento que más o menos está de 39-40% a 44-45% de integración, así que ya hay un crecimiento, pero ese estudio, digamos, no lo hicimos nosotros,
sí.
No creo que estuviese correcto ese número.
Okay.
Y por eso nosotros también fuimos muy cuidadosos al principio, porque también lo queríamos compartir de una forma empírica de una vez que el sistema estuviese funcionando, que lo empezamos a dar semanas antes porque pusimos en funcionamiento el sistema en la red SUBE con descuento cero para que funcione bien. Y ahí también, Diego, para destacar y felicitar a todo el equipo de la gente de Nación Servicios que trabaja en SUBE, porque ya, esta implementación que funcionó perfectamente y prácticamente no tuvo ni un error, era muy compleja, y esa también es una de las razones por las cuales nunca se hizo. Primero, decidir cómo era el sistema este de tarifa integrada, pues se hablaba y había que hacer algo para nuestra realidad, que contemple a los que más viajen, que no genere malos usos en función del espíritu, lo que se buscaba, que era privilegiar a los que viajan mucho, a los que viven lejos, a las personas de menores recursos. Y después había un desafío tecnológico de implementación de esto, porque la SUBE no estaba pensada para esto. Y todo eso funcionó bien, se adaptaron 30.000 validadoras, que se les cambió el software, se les puso el nuevo sistema para que lean todo esto. Así que realmente en ese lugar también las cosas, cuando funcionan bien, nos llaman la atención, está bien que así sea, digamos. Durante una cantidad de años de mi vida trabajando en la ciudad, tenía a mi cargo los semáforos, y cuando un semáforo funciona mal es un desastre. Cuando mejoramos las cosas y funcionan bien, nadie dice que funcionan los semáforos, y es lógico que así sea. Y acá sucedió esto, una implementación muy compleja que tiene muchos usos, porque estamos hablando de millones de viajes todos los días en todos los sistemas de transporte. Funcionó muy bien y no tuvo ningún problema en cómo se hicieron los descuentos en el momento cero.
Estamos hablando con Guillermo Dietrich, quien es el ministro de Transporte de la Nación.
Guillermo, Gabriel Sue te pregunta, ahora que se están actualizando, como ustedes dicen, las tarifas de transporte, ¿hay alguna medida o sistema ya implementándose para la mejora del servicio, concretamente de los colectivos? Porque te pregunto por los colectivos, porque los trenes, bueno, en los últimos años han mejorado su servicio. Ahora, para los que viajan en bondi, sobre todo para los que viajan bien temprano, saben que a veces las frecuencias no se respetan, que los colectivos a veces están en no muy buen estado. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes sobre este tema y qué medidas están implementando para que mejore el servicio?
Hola, Gabriel. Sí, primera parte de la pregunta respondo, el servicio tiene que mejorar. Segunda parte, yo creo que está mejorando. Obviamente, como todos estos procesos, nosotros tenemos en el tren, tenemos 7 líneas de tren que se vienen haciendo muchísimas inversiones y profundas, como por ejemplo ponerle, hacer todo el proceso para que en el 2019 tengamos un sistema de frenos automáticos, hacer bien y terminar la electrificación del tren Roca a La Plata, el tren Roca entre Claypole y Bosques. Ahora este año estamos empezando la electrificación del San Martín y un montón de cosas que sería muy largo contarte lo que estamos haciendo. Cada vez que hacemos un metrobús, Gabriel, estamos mejorando el servicio, y es el antes y el después. Digamos, hablas con los pasajeros, con los choferes, con los peatones de la zona, y el impacto es tremendo. De hecho, el último que inauguramos, que es el de 3 de febrero sobre la ruta 8, la respuesta, lo que dice la gente es: llegó el desarrollo con el Metrobús. Vos fijate lo profunda que es la transformación. Se ponen luces LED, se ilumina, se hacen veredas. Digamos, hay un montón de infraestructura básica que lamentablemente en el conurbano, después de años de abandono, no existe. Lo mismo pasó en La Matanza con un Metrobús de 14 kilómetros, con el centro de transbordo que hicimos en González Catán, y ahora ya empezamos el Metrobús de Morón. Estamos trabajando en la definición de los próximos metrobuses, que en breve los vamos a comentar cuáles van a ser, pero eso genera un cambio muy estructural. Otro tema en los colectivos, en el conurbano, que no sé si lo saben, nosotros en general nos movemos en transporte público acá en la ciudad, uh-huh, donde hay una realidad muy distinta, donde hay 10 años de inversión ininterrumpidos, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, ahora con Horacio, que ha mejorado enormemente el servicio. Pero en el conurbano vos hoy tenés 600 kilómetros, teníamos cuando llegamos 600 kilómetros de calles de tierra donde circulan colectivos. No estoy diciendo que hay 600 kilómetros de calles de tierra, hay miles de kilómetros de calles de tierra, pero donde circulan colectivos son 600 kilómetros de calle, donde llueve como llovió ayer y el colectivo no entra. Y directamente la persona, primero que no sabe si el colectivo entra o no, tiene que caminar en el barro por una de veredas para buscar el colectivo. De esas 600 kilómetros ya pavimentamos 200, el año pasado teníamos otros 200, y lo mismo en el 2019, y esperamos no tener que todos los colectivos circulen en calles de pavimentadas para el 2019. Y después, por último, sí, para uno de los temas, que es la frecuencia, que también está muy relacionado con la congestión. Y por eso el metrobús es tan importante también, porque el metrobús te aísla a los colectivos de la congestión y les da previsibilidad en su frecuencia. Estamos implementando un sistema tecnológico predictivo que te va a informar cuando llega el colectivo, que eso va a ayudar mucho para esto, más allá que hay que seguir haciendo obras como metrobuses para que mejoremos la frecuencia.
Guillermo, ¿por qué se decidió el cierre de Arbus, que era el servicio de ómnibus que unía Aeroparque con Ezeiza y que tenía un bajo costo para los pasajeros, ¿no? A eso me refiero.
Mira, la primera cuestión es se usaba poco y nada. Digamos, uh-huh. La gente no lo usaba. Uh-huh. Siempre tenemos que tener cosas que la gente use. Si es algo que hace un privado, es una decisión que hace un privado. En este caso, lo hacía el Estado. Digamos, uno, a mi entender, de los engendros que hizo la Cámpora. Y la realidad que, a su vez, perdía 20 millones de pesos por año, que lo pagás vos, Gabriel, y la gente que nos escucha. Y en esto creo que es bueno que tengamos conciencia. Digamos, cuando hablamos de déficit fiscal, de lo que genera eso con la inflación, digamos, eso no es mágico, eso es consecuencia de gastar mal en un montón de cosas. En las muy grandes, como los 5.000 millones de dólares que también la Cámpora le dio a Aerolíneas durante 7 años para que funcione, que eran un promedio de 700 millones de dólares por año, son 7.000, 14.000 millones de pesos por año, y hoy ese número lo bajamos a 1.800 este año, de 14.000 del kirchnerismo a 1.800, y vamos a ir a que sea cero, hasta los 20 millones de pesos por año que gastaba el Arbus. Por el otro lado, en Ezeiza van todos los días 30.000 personas. Uh-huh. ¿Sabes cuánta gente usaba el Arbus?
¿Cuánta?
Decime un número.
Desconozco completamente.
No, pero tirá, adivinemos.
5.000.
¿Vos, Gaby, cuánto decís?
8.000.
150, 200. Uh-huh. Entonces, la gente no iba en eso, entonces esa es la realidad. Lo que sí es cierto.
Pero, ¿y estaba bien comunicado, Guillermo, que existía eso? Porque también ahí está la responsabilidad del Estado, que era propietario de esta empresa, de comunicarle a todos los usuarios de la existencia de algo.
Existe hace 7 años, tiene un stand en Ezeiza, uh-huh, tiene comunicación en las revistas del sector. Mira, hicimos una política comercial, pusimos gente que lo vendía, mejoramos la ubicación de las paradas. Hicimos todo lo que había que hacer, pero la gente no usaba. Uh-huh. Por un lado, porque había otro servicio que usaba más. Por el otro lado, porque la gente, hoy por hoy, a Ezeiza, va de una forma distinta. Uh-huh. Aeroparque lo mismo. Uh-huh. Empieza a cambiar cuando, ahora, que ya lo estamos viendo, con Palomar ya empieza a cambiar, porque es otro el perfil del usuario del avión. Y de hecho, uno de los temas que trabajamos mucho para la inauguración del Palomar era el tema de estacionamiento de autos, y nos rompimos la cabeza, hicimos playas nuevas en la zona, que de hecho no había, y no van autos. La realidad es que las playas están vacías, y bienvenido sea, porque digamos, uno de los temas que había y que le preocupaban a los vecinos era que haya lío de autos mal estacionados. No solo no pasó que no hubiese lío de autos mal estacionados, sino que los estacionamientos no se usan. Y eso es un cambio muy positivo. Y sí estamos pensando algún sistema de una mejor conexión entre Ezeiza y el centro, entre Ezeiza y Aeroparque, y es algo que venimos trabajando hace un tiempo, en el cual también, hasta ahora, nunca nadie le puso foco al transporte público tradicional. Hay un colectivo que va a Ezeiza. Y existe, y podés ir en colectivo en Ezeiza. Cuando dicen ir a Ezeiza es el aeropuerto más caro del mundo para ir, es falso eso, más allá de que aún no tomando el colectivo tampoco es el más caro.
Es cierto que la accesibilidad es muy complicada. Guillermo, vos como yo hemos tenido la suerte de poder viajar por el mundo y conocemos perfectamente que la accesibilidad a los aeropuertos es mucho mejor en todas las grandes capitales que en la Argentina. Eso es así.
Es cierto, pero acá te digo dos cosas. Primero, esa accesibilidad no sale 2.50 pesos, sale unos buenos mangos, sale 10, 20, 30 dólares, 30 euros, libras. No es baratísima, pero lo que no hay que perder la perspectiva, Diego, porque a veces ahí, y yo lo viví mucho tiempo esto al frente del transporte de la ciudad, es perdemos perspectiva de los desafíos que tenemos. Primero, un aeropuerto de Londres, por decir, un aeropuerto de Madrid, un aeropuerto de cualquiera de los grandes de Asia, tienen entre 7, 10, 15 y 20 pasajeros más por año que nuestro aeropuerto de Ezeiza. Es muchísimo más la gente que lo usa. Punto uno. ¿Pasará esto en el futuro? Pero hoy no pasa. Como te dije antes, Ezeiza lo usan 27.000, 30.000 personas por día. Una línea de tren en la área metropolitana, ¿tiene idea de cuánta gente lo usa?
Muchísimo más.
La que menos gente usa, que tendría que usarlo mucho más gente, estamos hablando de 90.000, 100.000 personas por día. Entonces, y la realidad es que tenemos que hacer muchas inversiones todavía en esos trenes. Ejemplo, Belgrano Norte. Entonces, para nuestro país, si tenés un peso para gastar, ¿dónde lo gastás? En un tren, el Belgrano Norte, que lo usa la gente, que viene a trabajar, que sale a las 4 o 5 de la mañana de la casa, que hay que cambiar los coches por coches nuevos, que hay que hacer las estaciones, que hay que electrificarlo, y que lo podría usar 150.000, 180.000 personas por día, o un tren a Ezeiza, que si todo lo que van a Ezeiza son 30.000, obviamente no van a ir los 30.000 en tren, ¿no? ¿Cuántos van a ir? 5.000, digamos. Entonces, esas son las dimensiones y las prioridades que tenemos. El día que tengamos todos los trenes del área metropolitana funcionando perfectamente, que no falta mucho, no es algo para los próximos 30 años, que tengamos todas las calles pavimentadas, que tengamos todos los circuitos de Metrobús ahí, y que encima Ezeiza, en vez de 30.000, vaya a tener 90.000 o 100.000 personas por día, que va a pasar también tampoco dentro de no mucho, ya, ahí es el momento de decir, bueno, ahora acá tenemos que hacer una conexión mucho mejor, y seguramente ahí va a haber un montón de alternativas que hoy no tienen lógica gastar plata en eso.
Queda claro. Guillermo, te propongo algún día con tiempo, si venís al estudio, porque hay muchísimos mensajes de los oyentes, porque claro, es un tema que afecta directamente a todos los que nos están escuchando, que toman transporte público para sus trabajos, para estudiar, y tienen un montón de preguntas para hacerte. Así que en algún momento podemos combinar, te venís y respondés un montón de preguntas, de dudas y de inquietudes que hay de los oyentes. ¿Te parece?
Sí, perfecto.
Muy bien.
Cuando quieran.
Guillermo Dietrich, entonces Ministro de Transporte de la Nación. Guillermo, gracias por la entrevista.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.